Sefer, de libros y autores.
Ya habrás reconocido a nuestro invitado de hoy, el cazador cazado, Fernando Rivas Mejías. Bienvenido a Radio Sefarat, a tu casa.
Muchísimas gracias, Raquel. Gracias, Radio Sefarat.
Bueno, ya saben que Fernando Rivas Mejías es el conductor de programas como Cánticas de Sefarat, Legados de Sefarat, aquí en Radio Sefarat. Es especialista en judaísmo, es doctor en teología y el autor de este libro, El sexo en la Biblia, que ya solo el título, ya Fernando, ya despierta muchísimo interés. ¿Qué pretendías con este, o qué era lo que buscabas contarnos con este El sexo en la Biblia, que ya va por su segunda edición?
Sí, en realidad el objetivo de este libro no es escandalizar, aunque obviamente estamos develando muchos temas que son tabú incluso el día de hoy. La idea es plantear la sexualidad y la espiritualidad como regalos del Altísimo de Dios para vivir en equilibrio. Y también destacar que a lo largo de los episodios bíblicos, el elemento de la sexualidad y por ende del sexo juega un papel determinante inclusive para la misión y la consecución de lo que va a ser la constitución del pueblo de Israel.
También sostienes en el libro, se puede interpretar que la sexualidad colabora en el Tikkun Olam, ¿no? De alguna manera.
Exactamente. De hecho, la idea también no es quedarnos en el texto bíblico como tal, sino llevarlo a los tiempos modernos, aprender de esos personajes bíblicos que no eran seres divinos, muy lejos de un estado de divinidad, pero que lograron sus propósitos con todas sus deficiencias, con todas sus caídas, y lograron construir una nación. Ahora, ¿qué podemos hacer hoy en día ante tanta hipersexualidad, pornografía, a veces un erotismo desbordado? Y por otra parte, unas corrientes que ante esto van por lo contrario, por cerrarse, por no hablar de esos temas. El planteamiento es educar. Educar desde el hogar a los más pequeños y ver el sexo como una parte fundamental en la vida. No pretendo hacer de esto un libro ni demostrar que la Biblia sea un manual de sexología, nada que ver, pero sí demostrar a través de muchos personajes que son fundamentales el rol de la sexualidad, del amor en el matrimonio, siempre hablando dentro de un entorno incluso del matrimonio, pero donde nos vamos a encontrar temas tabú incluso, como son hoy onanismo, homosexualidad, prostitución, etc. Entonces, esa es parte, pues, de lo que yo he querido no quedarme en la exégesis, sino cómo plantearlo hermenéuticamente, es decir, en nuestros tiempos modernos, en Barcelona, en Madrid, en Caracas, en Nueva York.
Y sin juzgarlo desde nuestra contemporaneidad, ¿no?
Exactamente, sí.
Fernando, hablábamos de sexualidad. ¿Qué conexión tiene la sexualidad con la espiritualidad?
La conexión, bueno, parte desde el mismo hecho del primer mandato bíblico que vemos en Bereshit, multiplicaros. Es decir, ya, si es por eso, el primer mandamiento, la primera mitzvah, es multiplicarnos. ¿Y cómo nos multiplicamos? A través del encuentro del varón, de la hembra y del acto sexual. Pero para eso debemos construir, para eso debemos educarnos. ¿Por qué? Porque no podemos caer en el hecho de ser animales. Yo digo claramente en el libro de que somos seres espirituales, pero también somos cuerpo y espíritu unido. Al contrario de lo que mucha gente ha pretendido separar cuerpo y espíritu o alma, ambos están integrados y lo vemos perfectamente en un poema de erotismo magno como el Shirashirin o el Cantar de los Cantares, donde el erotismo, la sexualidad, el amor, el gustarse de una pareja está allí como parte de una obra, como parte de un mandamiento que agrada a Dios, y eso es lo más importante, y nos agrada a nosotros. Es decir, separar esa etiqueta de pecado, de malo, de no hablemos, sino simplemente darle el nombre en que es. Podemos usar las alegorías, obviamente. En la Biblia se habla mucho de alegorías en Cantar de los Cantares. Por ejemplo, los miembros, los órganos sexuales tienen nombres de frutas, como por ejemplo dátiles. O los senos de una mujer se comparan con los de una gacela, como gacela que corre en la pradera. Entonces, vean ustedes que incluso los textos bíblicos nos hablan con poesía, no con ese lenguaje tampoco tan fuerte, pero dejando la evidencia de lo que es. Es decir, podemos llamar a las cosas por su nombre, al órgano sexual como pene, o podemos también usar alegorías de manera de hacer del amor también una parte hermosa. Lo que sí tampoco es caer en el disfraz. Por ejemplo, si yo tengo un niño, no digas eso. Ya en el momento que yo digo, no diga eso, diga el pajarito, ya estoy cuestionando, ya estoy inculcando al niño de que la palabra por sí de eso es mala y que debes llamarla de otra forma. Entonces, el problema es que es un tema que parte del hogar, que parte de la educación.
Fernando, y me imagino que también lo que nos llega a pensar o conectar sexo con pecado tiene que ver más con la interpretación que con la propia Biblia, con la propia Torá, ¿no?
Sí.
Con lo que comentas en el libro, me parece que quieres insistir en ese aspecto, las traducciones, el puritanismo, no sé, la intervención humana, ¿no?, sobre el texto también.
Sí, por ejemplo, te pongo el caso de Tamar con Onán. Aquí vemos un problema que se va a ir presentando, que es el levirato. Ya hoy en día el levirato como tal no existe, pero sirvió en una época para dar seguridad a la mujer que quedaba sola por quedar viuda. Pero aquí vemos un comportamiento egoísta de parte de Onán, que no quiere que su nueva esposa tenga una gestación. Es decir, no quiere tener hijos con él. ¿Qué es lo que hace? Apela a lo que conocemos hoy en día como coitus interruptus. Por tema de traducción, principalmente del mundo cristiano, ya al traducir los textos del hebreo al latín o al griego, yo ya empiezo a veces a manipular y a querer cambiar en función de la filosofía o en función de mi interés religioso. Dentro de la concepción cristiana siempre se ha denominado onanismo como la condenación a la masturbación. Y por lo tanto hay una deformación, porque no es Onán que se estaba masturbando, era un acto egoísta de no querer consumir el acto amatorio con quien es su mujer. Y es por eso que Dios lo castiga con la muerte. ¿Cuál es la interpretación o el interés por el lado cristiano? El lado cristiano exalta un hombre espiritual separado del cuerpo. Y si el hombre logra separar la carne del espíritu, se eleva espiritualmente más. Es decir, es un hombre perfecto. Y por lo tanto, deja la opción del celibato. Lo dice claramente el apóstol Pablo. Hay la opción del hombre casado y el hombre célibe. Esto dentro del judaísmo no es una forma de vida. Uh-huh. Obviamente se han visto el caso en un tiempo, principalmente en la época de los profetas, que vivían célibes. Pero no es una práctica común del judaísmo. Mientras que en el cristianismo sí se materializa esto del hombre célibe. Si tú eres célibe y tienes necesidad de índole sexual, no te toques. No empieces a manipularte allí, porque entonces el hombre espiritual se vuelve carnal.
Fernando.
Y denomina esto masturbación.
¿Y cómo se entiende la homosexualidad femenina, en la que no hay una intervención de ese semen sagrado, consagrado a la fecundidad? ¿Y cómo es la sexualidad de las mujeres en la Biblia? ¿Cómo se nos muestra las mujeres judías y las que no lo son?
Bueno, el punto es bien interesante, porque aunque en Baikrasi vemos una referencia a un cuestionamiento del hombre homosexual, en la Torá en ningún momento se menciona y por lo tanto se cuestiona la homosexualidad entre mujeres. Muy probablemente por ese tema del cual tú me estás tocando, que es el del semen como un elemento sagrado que no debe desperdiciarse. Por lo tanto, el tema de la homosexualidad entre mujeres, tanto exegéticamente como hermenéuticamente hablando, no está cuestionado. Con respecto al tema de las mujeres, nos vamos a encontrar con que las principales promotoras y defensoras del pueblo de Israel van a ser mujeres extranjeras. Tenemos los casos de Esther, tenemos el caso de Ruth, tenemos el caso de Tamar, de Rahab, que es una prostituta. Y vamos a ver cómo incluso la sensualidad, la invitación al encuentro sexual de estas mujeres hacia el hombre logra materializar muchos propósitos que a la final van a ser bendecidos o se van a traducir en bendiciones. Está el caso, por ejemplo, de Tamar, que tuvo que, bueno, pelear para exigir lo que a ella le correspondía, incluso ante Judá y su comunidad, dejarlo prácticamente que al descubierto. Vemos ese caso, también tenemos el caso de Rahab, como mencioné, quien fue una soldada prácticamente del pueblo de Israel. Y bueno, muchos casos que yo menciono que van a darle la razón a por qué la mujer apeló a esta herramienta tan valiosa que pone incluso a reyes a sus pies.
Fernando, ¿has buscado ser más onírico, más poético o más explícito al escribir este libro?
Ambas cosas. Sí, yo creo que hablar de este tipo de cosas hay que hablarlo también a veces con un lenguaje, porque si no, podemos caer dentro de algunas comunidades o dentro de algunas visiones un poquito fuerte. Sin embargo, yo confieso que este libro no está dirigido a personas fundamentalistas, religiosas, ni personas que se consideran como lo que llaman también santurronas o mojigatos. Porque posiblemente al empezar a indagar el texto, se va a conseguir con algunas cosas que culturalmente le van a chocar. Entonces, yo sí considero que es un libro indicado para personas modernas que ven la sexualidad, desde luego, con una visión amplia, para psicólogos, que muchas veces el psicólogo tiene que tratar el tema de la sexualidad en un paciente o en una terapia y se consigue con que están los valores religiosos que obstaculizan. Entonces, una forma que el terapeuta también tiene aquí para poder ayudar. Y desde luego, pues en todas las personas que son estudiosas de las Sagradas Escrituras y que la quieren aplicar dentro de los tiempos modernos, bienvenido a este libro.
Bueno, de este libro ha dicho Rav Andy Faur, y permítanme que lo lea. Dice el Rav: el gran mérito de la propuesta de Fernando Rivas Mejías es su capacidad para aplicar una mirada crítica, histórica y desprejuiciada a pasajes bíblicos que Occidente ha leído durante siglos bajo el sesgo del prejuicio puritano o la alegoría evasiva. En forma inteligente y sofisticada, Rivas no pretende juzgar la moral de la antigüedad con los ojos del siglo XXI. En su lugar, realiza un análisis de arqueología cultural para reconstruir el contexto religioso, ritual y espiritual mediterráneo original en el cual se concibieron los textos. De todo eso hemos hablado un poquito con nuestro querido colaborador. Dinos, Fernando, ¿cómo podemos hacernos con el sexo en la Biblia?
Si el libro lo pueden conseguir en formato físico en el Ecuador. Está a la venta en la librería de la editorial Monocomic, con la cual yo trabajo como autor. Pero también lo pueden conseguir internacionalmente a través de Hotmart, como libro digital.
Muy bien.
Comprar en Hotmart es muy fácil, mucho más fácil que Amazon incluso.
Vale, les pondremos el link de todas formas para que puedan acceder directamente. Y antes de despedirnos, ¿cuál es tu pasaje sexual preferido de la Biblia, Fernando?
Bueno, sin lugar a dudas, varios versos del Shira Shirin.
¿Nos quieres decir uno o no? ¿O invitamos a los oyentes a que lean el Cantar de los Cantares y el sexo en la Biblia de Fernando Rivas Mejías?
Hay uno que a mí me encanta, que es el de: tus pechos son como dos
dátiles.
Exactamente. Igual que esa metáfora de comparar el cuerpo de la mujer con una palmera.
O los senos con las gacelas, ¿no?
Con las gacelas, exactamente. Me parece, en verdad, algo hermoso y que no debería perderse.
Pues te agradecemos muchísimo, Fernando, que nos hayas presentado el sexo en la Biblia, que nos va a ayudar tanto a acercarnos a este texto, muy espiritual, por supuesto, pero también muy humano. Gracias.
Muchísimas gracias, Raquel, y a toda Radio Sefarad. Gracias.